Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Robert Christensen, presidente electo de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC. Al doctor Mike Hallworth, científico clínico, consultor en el Hospital del Servicio Público de Shrewsbury y Chelford, Reino Unido.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Queremos agradecerle a todos los colegas de Iberoamérica que nos están siguiendo, en especial a la gran audiencia de España, México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y de Argentina, que nos están siguiendo permanentemente y nos envían mensajes. También a los corresponsales de cada uno de estos países que están aportando mucha información sobre cada uno de sus problemáticas de los países. Queremos agradecer también a los entrevistados que nos han aportado su tiempo y sus experiencias para comunicarse con todo el resto de Iberoamérica. A los jóvenes profesionales que se han acercado a nosotros y se han conectado a través de la radio, a los debates de calidad que hemos ido realizando. En fin, hemos logrado un sinnúmero de objetivos que teníamos propuestos para este programa, así como también de a poco ir mostrando los beneficios de la medicina de laboratorio basada en la evidencia y nuevos avances en tecnología y en ciencia. Esperamos poder estar a la altura de sus expectativas en estos programas que hemos ido desarrollando, y desde ya les agradecemos que nos haya estado escuchando y siguiendo durante todos estos meses. Muchas gracias y seguimos con ustedes.
En este programa, ya cerca de cumplir los 5 meses de emisión, vamos a hacer una síntesis de entrevistas solicitadas por la audiencia, como la entrevista realizada a la doctora María Esther Lasta, al doctor Alessio Fasano y al doctor Yehuda Junta.
Buenas tardes, estamos hoy con la doctora María Esther Lasta, bioquímica, orientación en gastroenterología pediátrica, asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina, especialista en inmunología clínica, ex jefa del Servicio de Laboratorio Central, Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Buenos días, doctora María Esther Lasta.
Buenos días, Hernán, gracias por la invitación.
No, gracias por estar aquí con nosotros. María Esther, queríamos hablar un poquito acerca de las patologías asociadas en pediatría, que sé que vos tenés mucha experiencia en este tema.
Bueno, hasta hace no mucho tiempo se creía que la enfermedad celíaca era patrimonio de la pediatría. Ahora sabemos que eso no es así. Y también se decía que era un síndrome de mala absorción asociado al intestino. Esta definición de enfermedad celíaca ha sido ampliamente superada por la investigación de grupos en todo el mundo para llegar a la conclusión que ahora la que tenemos, la definición, que la enfermedad celíaca es un verdadero paradigma de enfermedad autoinmune multisistémica, multiorgánica, y que el descubrimiento tardío o el no tratamiento o la no instalación de la dieta libre de gluten precedería el comienzo o el desarrollo de otras inmunopatías. Si nosotros nos reflejamos o nos ponemos en el lugar en donde ocurre la fisiopatogenia, en la lámina propia del intestino delgado, y vemos las partículas de gluten y de gliadina, que son las que desencadenan todo el sistema inmunopatológico que ocurre después, vamos a ver que entre los enterocitos hay una permeabilidad aumentada. Todas las patologías asociadas que vamos a nombrar ahora tienen esa característica de permeabilidad aumentada, y como hemos escuchado en la disertación del doctor Alessio Fasano, esa permeabilidad aumentada es a expensas de una sustancia llamada sonulina, que lo que hace es abrir las uniones estrechas entre los heterocitos. Entonces, la hepatitis A, la hepatitis C, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, otras colagenopatías, todas tienen aumento de sonulina en el intestino delgado. Entonces, esas partículas de gliadina cruzan el enterocito, llegan a la lámina propia y se encuentran con la célula presentadora de antígeno. ¿Qué característica tiene esta célula? Es la célula que tiene los marcadores genéticos necesarios, pero no suficientes, para desarrollar la enfermedad celíaca. Tienen en su membrana externa el HLA de Q2 de Q8. Esas células presentadoras de antígeno presentan los péptidos de gliadina al linfocito T sensible y ese linfocito T sigue su camino vía vaso linfático y después nódulo linfático a lo largo de todo el organismo. De acuerdo al lugar en donde ese linfocito T se estacione, vamos a tener las patologías asociadas. Todas estas patologías que vamos a nombrar ahora, su patogenia está basada en la presencia de los antígenos de histocompatibilidad de Q2, de Q8, de R3, de R5, de R7. No tenemos que olvidarnos, y esto se dijo en el último Congreso Latinoamericano del año pasado, que la enfermedad celíaca está asociada no solo a la presencia de antígenos de histocompatibilidad, de genes que condicionan los antígenos de histocompatibilidad, sino que ahora se han descubierto alrededor de 22 genes que no pertenecen a los antígenos de histocompatibilidad y que están comprometidos en la fisiopatogenia o en la respuesta a la dieta libre de gluten o a la enfermedad celíaca refractaria. Entonces, si ese linfocito va hacia el sistema endocrino, tenemos las patologías asociadas como diabetes, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Si compromete el sistema neurológico, tenemos las neuropatías periféricas, las ataxias y el autismo y la esquizofrenia, que han sido, digamos, las últimas en descubrirse como patologías asociadas, sobre las cuales hay una gran controversia de aplicar o no la dieta libre de gluten. Si el linfocito va al hígado, tenemos patologías asociadas como la cirrosis biliar primaria o la hepatitis autoinmune. Nosotros hemos realizado con la doctora Gentili y el equipo y el servicio de patología del Hospital Allende de Adultos de acá de Mar del Plata, con el doctor Arseno, un trabajo sobre... Nosotros queríamos saber cuál era el rol de la transglutaminasa. Investigamos en más o menos 35 cirrosis biliar primaria y 32 hepatitis autoinmune y encontramos anticuerpos antitransglutaminasas realmente altos en patologías que no eran enfermedad celíaca. Por lo tanto, como nosotros sabemos, la función de la transglutaminasa tisular que tiene funciones en la apoptosis, en la recicatrización, tenemos que tener mucho cuidado porque hemos encontrado médicos que con un resultado alto de la transglutaminasa directamente ponen al paciente en una dieta libre de gluten sin hacer la bio. También tenemos patologías asociadas en el corazón, como son miocardiopatías autoinmunes. En la piel, cuando ese linfocito sensible a la gliadina se instala en las células de Langerhans, produce desórdenes hematológicos como la dermatitis herpetiforme, que es la forma que la celiaquía toma en la piel, y no olvidarnos nunca de la psoriasis y del vitiligo.
Realmente muy interesante lo que me estás contando, María Esther, y empiezo a entender un poco más claro por qué la enfermedad celíaca se relaciona tanto con tantas patologías. Y nos quedaron dos temas muy interesantes para hablar. Uno, aquellas patologías asociadas a las enfermedades hematológicas como la anemia y otras asociadas al hueso como por ejemplo la osteoporosis. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto?
Bueno, las patologías asociadas al sistema hematológico se caracterizan fundamentalmente por la anemia y casi siempre en mujeres. No olvidemos que la celiaquía tiene una relación de 4 a 1 de género de mujeres a hombres. Estas mujeres que padecen anemias refractarias al hierro de 10-15 años de evolución. Entonces, todas esas anemias hay que hacerle un diagnóstico para enfermedad celíaca. También en el sistema hematológico ocurren trombocitopenias y más atrás, si no hay diagnóstico y no hay instalación de la dieta libre libre de gluten, el intestino termina generando un linfoma no Hodgkin. Vos me preguntabas recién qué pasa con el hueso, por qué la osteopenia y la osteoporosis son patologías asociadas a la enfermedad celíaca. Nosotros sabemos que en la enfermedad celíaca hay una mala absorción de calcio y hay un trastorno profundo en el metabolismo del calcio y del fósforo. Eso genera una osteopenia o, en mayor grado, una osteoporosis, que mejoran con la dieta libre de gluten, pero no mejoran al ritmo que mejoran en la edad pediátrica. Hicimos dos trabajos, un trabajo en donde estudiamos pacientes adultas posmenopáusicas sin tratamiento hormonal de reemplazo y encontramos los valores que son referidos en la literatura internacional, donde de 15 mujeres, 14 tenían osteopenia y osteoporosis y solamente una de ellas tenía el sistema óseo normal. Ahora estamos evaluando un trabajo que hemos hecho también con la doctora Patricia Gentili, donde testeamos la densitometría ósea de niños menores de 12 años, de 0 a 12 años, en el momento del diagnóstico a los 3 meses, 6 meses y 12 meses de la dieta libre de gluten. Y bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos. Lo que sí se sabe es que haciendo un diagnóstico temprano, la osteopenia y la osteoporosis no aparecen en los niños o calman totalmente, vuelven a la normalidad. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico tardío de enfermedad celíaca, por ejemplo, a los 20, 25 años, ese adolescente o ese adulto joven no ha alcanzado lo que nosotros llamamos el pico máximo de masa ósea que necesita para no estar condicionado a una osteoporosis o una osteopenia en la edad adulta.
El microscopio.
Realmente muy interesante, Maristela, lo que nos estás contando. Es importantísimo entonces cuando uno detecta la enfermedad celíaca empezar a investigar todas estas patologías asociadas. Y hay una que me preocupó en especial cuando vos hablas de diabetes en niños. ¿Qué nos puedes contar de esta patología?
Bueno, nosotros hacemos referencia siempre a un trabajo muy importante que está realizado en niños de hasta 12 años en el Hospital Ricardo Gutiérrez de nuestro país, donde se ha visto que el pico de presentación de la diabetes es a los 7,6 años. Y el pico de presentación de la enfermedad celíaca en esos niños diabéticos es a los 11 años. Quiere decir que mientras nosotros estamos ocupados en el tratamiento de la diabetes, la enfermedad celíaca crece por debajo de la diabetes en forma silente o latente. Depende si es silente o latente, si tiene serología positiva o si hay un daño histológico. La conclusión de este trabajo fue que el 50% de los niños menores de 12 años diabéticos tuvieron una enfermedad celíaca a los 11 años. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a investigar la enfermedad celíaca en todo paciente pediátrico o adulto con diabetes mellitus y hacer un diagnóstico lo más temprano posible, porque vamos a evitar la asociación de otras patologías asociadas a la diabetes y a la celiaquía, como puede ser el hipotiroidismo.
Marister, interesantísimo lo que nos contaste acerca de las patologías asociadas. Evidentemente uno no debe terminar en el diagnóstico solamente de enfermedad celíaca, sino empezar a buscar todas las patologías asociadas. La semana que viene nos gustaría que nos hables del rol del bioquímico en el equipo de salud y cómo evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Te invitamos para que vengas la semana que viene.
Bueno, cómo no, muchas gracias.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitamina que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente, zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando paramos de darnos cuerda, como si nada, se abren las puertas. No existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El doctor Alessio Fasano es fundador y director del Centro de Investigación Celíaca de la Universidad de Maryland, autor del estudio pionero que estableció la tasa de prevalencia de la enfermedad celíaca en los Estados Unidos. Dirige además un equipo de investigadores de 9 países centrados en el estudio de la mucosa del intestino, atravesando las disciplinas de la microbiología, fisiología y biología molecular y celular. Su equipo descubrió las toxinas bacterianas que causan la diarrea, lo que facilitó el desarrollo de nuevas vacunas. Ha publicado más de 200 artículos y presentado más de 160 solicitudes de patentes. Ha sido nombrado como uno de los mejores médicos de Estados Unidos por Castor Connolly durante 5 años consecutivos.
Esta es la versión en español de la entrevista realizada al doctor Alessio Fasano con nuestra traductora Belén Landi.
Can you please tell us why you called for a consensus conference on gluten?
Buenos días, doctor Alessio Fasano. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué convocó a una conferencia de consenso en trastornos relacionados con el gluten?
Well, the reason why is because we were under the impression that the only clinical reaction to gluten.
En realidad, manteníamos supuestos en el mundo y nos parecía que la única reacción clínica al gluten era la enfermedad celíaca. Y por muchos años seguimos reglas que decían que si el paciente tenía algún problema al consumir gluten, era por la enfermedad celíaca, siendo esta la causante de los síntomas. Y si la enfermedad no era confirmada, era porque no existía problema alguno con el gluten y el paciente podía consumirlo sin ningún problema. Luego, con el tiempo, descubrimos que había muchos pacientes que no cumplían con los criterios de la enfermedad celíaca y aseguraban que si dejaban de consumir gluten, los síntomas desaparecían. Fue aumentando mucho el número de este tipo de pacientes y es por eso que pensamos en reunir a un panel de expertos en Londres. Esto hace ya casi un año. De diferentes partes del mundo, incluso de Argentina, para tratar los temas principales. Uno de los temas fue presentar este fenómeno y ver si los expertos se habían encontrado con este último grupo de pacientes que acabábamos de describir. La respuesta fue sí. Y el segundo tema fue ordenar la nomenclatura de los trastornos relacionados con el gluten, porque se estaban llamando a las mismas cosas con diferentes nombres en diferentes partes del mundo, y nos pareció más efectivo armonizar el modo en el que tratamos estos trastornos.
What are the differences between celiac disease, gluten sensitivity, and wheat and
¿Cuál es la diferencia entre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al trigo?
Durante este consenso, también redujimos las condiciones posibles relacionadas con la exposición al gluten en estas tres categorías. La alergia al trigo es una reacción alérgica al gluten. En otras palabras, se puede manifestar una reacción alérgica al trigo como también se puede manifestar con cualquier otro alimento, como frutillas, mariscos o maníes. El mecanismo es el mismo. Está comprometido parte del sistema inmune que produce anticuerpos llamado IgE. Y esos son los anticuerpos que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Estas personas pueden presentar síntomas tales como sarpullidos en la piel, asma, problemas gastrointestinales e incluso alguna manifestación masiva a la reacción. La enfermedad celíaca es la forma autoinmune de las reacciones al gluten. Es como la diabetes, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoidea. Y esto es una receta con dos ingredientes, muchos genes, genes con los que nacemos, que nos ponen en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, y factores medioambientales, algo a lo que estamos expuestos y que el sistema inmune ve como posible enemigo. Y, en lugar de eliminarlo, como típicamente debería hacer el sistema inmune, empieza a atacar el cuerpo y, en la enfermedad celíaca, la barrera es el intestino. Esa es la segunda forma de la reacción. La tercera, la más reciente, de la que poco sabemos todavía, es la sensibilidad al gluten. Es una reacción al gluten, no es alérgica como la alergia al trigo, no es autoinmune como la enfermedad celíaca, pero es otra forma de reacción que crea las condiciones que puede llevar a los síntomas. Estas tres condiciones son las que se manifiestan en las personas en diferentes frecuencias. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad celíaca afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Sabemos que la alergia al trigo es menos frecuente, afecta a un 0,1 o 0,3% de la población. Parece que aún no tenemos la manera de hacer un diagnóstico directo para la sensibilidad al gluten, es decir, no tenemos pruebas de sangre. Solo tenemos estimaciones que parecen indicar que podría afectar al 6% de la población. Entonces, de las tres reacciones, esta última es la más común.
¿Podría dar alguna recomendación o consejo a los profesionales en salud?
Sugeriría que se informen y que flexibilicen la manera de pensar, ya que muchas veces se ven determinados por el paciente. Según la regla que establecemos, si no es enfermedad celíaca, el problema del paciente con el gluten desaparece. Sin embargo, tienen que saber que existen estas diferentes formas de reacciones al gluten. La segunda sugerencia es que le digan al paciente que no tiene que comenzar una dieta libre de gluten antes de saber en qué parte del espectro están, porque si siguen una dieta libre de gluten antes del diagnóstico, no contamos con las herramientas que nos indican en qué parte del espectro se encuentra el paciente y no podemos hacer ninguna distinción. El tercer consejo es que estas son condiciones complejas y se necesita a un nutricionista con conocimientos en el tema para que indique cómo comenzar una dieta libre de gluten, porque existe una diferencia entre la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten o alergia al trigo.
Can you please describe leaky gut syndrome and explain what it has to do with gluten?
Doctor Fasano, ¿nos puede describir el síndrome del intestino permeable y la relación que mantiene con los trastornos del gluten? Y también, ¿cuál es el rol de la zonulina?
This term, leaky gut syndrome, has been used for many, many years, and even that there's a lot of confusion what you're talking about.
El término síndrome de intestino permeable se ha usado por muchísimo tiempo, pero aún hay mucha confusión cuando se habla del tema. El intestino es un tubo muy largo, de 10 o 12 metros de largo, valga la redundancia, en un adulto, y tiene en su interior una capa simple de células. Estas son las células que nos defienden del enemigo exterior del ambiente. Previenen el paso descontrolado de sustancias, químicos, toxinas, macroorganismos que pueden entrar en nuestro cuerpo, y si lo hacen de manera descontrolada, podemos tener consecuencias clínicas severas. Una de las funciones de esta capa de células, además de digerir sustancias, es formar una barrera para protegernos de esta invasión descontrolada y proveer control, un buen control, un control del paso de estas moléculas del ambiente en nuestro cuerpo. Cuando este control desaparece, esto es, cuando estas uniones entre las células que controlan el paso de las sustancias no funcionan bien, y en lugar de estar cerradas o casi cerradas como tendrían que estar, están abiertas y sin control, hay sustancias que entran en el cuerpo y, dependiendo de la predisposición genética que se tenga, se podrían desarrollar síntomas. Por ejemplo, el espectro de trastornos relacionados con el gluten, sin importar si se habla de enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten o alergia al trigo, el gluten entra en el cuerpo. Y, en circunstancias normales, si estas uniones están cerradas, el gluten no debería entrar. Entonces, el primer paso para desarrollar cualquiera de estas tres condiciones, hay que tener un intestino que ha perdido la capacidad de mantener separado, es decir, afuera, lo que no tiene que entrar. Las uniones que están típicamente cerradas, en estos casos, están abiertas por un largo tiempo. Luego, dependiendo de cómo es el paciente, se puede manifestar una reacción autoinmune y desarrollar enfermedad celíaca, una reacción alérgica y desarrollar alergia al trigo, o incluso la tercera reacción, que es una reacción inmune, que es sensibilidad al gluten. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué están abiertas estas uniones? ¿Por qué este intestino es permeable? ¿Por qué se desarrolla el síndrome de intestino permeable? Aquí hay más preguntas que respuestas. Lo único que sabemos es que estas entradas están controladas por varias moléculas. La única que ha discordado, la que controla la permeabilidad fisiológica, es la molécula que está aludida como zonulina. Todos producimos zonulina, un poco de zonulina, y todos usamos zonulina para funciones muy específicas. Por ejemplo, cuando abrimos estas entradas, solo por un periodo de tiempo muy corto y bajo condiciones controladas. En las personas con estos problemas, y no solo me refiero a trastornos relacionados con el gluten, pero en muchas enfermedades autoinmunes se produce demasiada zonulina en momentos equivocados. Y por tanto, las consecuencias surgen de una pérdida de la barrera intestinal que permite que moléculas entren en el intestino y causen problemas si es que se presentan trastornos genéticos.
¿El gluten está relacionado con el autismo y la esquizofrenia?
Estos son dos temas muy controversiales, en tanto los trastornos relacionados con el gluten, específicamente la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Desde hace mucho tiempo, se sabe que el gluten puede crear problemas en los niños y causar esquizofrenia o autismo. Se han realizado observaciones clínicas de esto. Por ejemplo, se observó que la esquizofrenia disminuyó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había granos disponibles en Europa, pero a su vez, al mismo tiempo, en los Estados Unidos, el gluten fue dejado de lado durante ese mismo periodo y la esquizofrenia aumentó. También se han realizado observaciones y se les ha dado a niños con autismo dietas libres de gluten. Y se observó una mejora en la conducta. Pero no hay estudios de control. Y por lo tanto, hay mucha controversia en dos frentes principales: los que creen y los que no creen. Los que creen sostienen que todos los casos de esquizofrenia y autismo pueden ser tratados con una dieta libre de gluten. Y los que no creen sostienen que eso no tiene ningún sustento en la evidencia. Mi opinión personal es que se puede estar en el medio de ambas creencias. Es difícil de sostener que todos los casos de esquizofrenia y autismo estén relacionados con la sensibilidad al gluten, pero a su vez, es poco probable que ninguna de esas personas haya sufrido algún cambio de conducta. Como es de esperar, las enfermedades complejas pueden tener finales distintos. Uno las diagnostica, pero varían de un individuo a otro. Y creo que hay que considerar que estas personas pueden llegar a estos estadios a través de la sensibilidad al gluten.
And I think that it's conceivable that some of these people may get to this final destination through the gluten sensitivity path.
Hemos realizado estudios sobre este tema en pacientes con esquizofrenia y estimamos que un 20% puede haber desarrollado esquizofrenia debido al problema con el gluten. Y un número similar, un 15%, según nuestros estudios, son personas que pueden haber desarrollado autismo debido a la sensibilidad al gluten. Estamos en el comienzo de la historia y hemos publicado 3 o 4 artículos de investigación sobre esquizofrenia. Estamos haciendo lo mismo con el autismo para darle solidez al concepto de los subgrupos. Los subgrupos de individuos con este tipo de problemas pueden manifestar sensibilidad al gluten. La cuestión sería, ¿podremos tener biomarcadores para identificar estos subgrupos para que podamos identificar el tratamiento para ellos?
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Well, you could stand there waiting for a rainy day. Close up your heart and hide your dancing shoes away. And cut yourself. So lift your head up, yeah, lift your head up.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El doctor Yehuda Schoenfeld ha fundado y dirige el Centro Sabudoblik para las Enfermedades Autoinmunes en el hospital más grande de Israel y el Centro Médico Sheva, asociado a la Facultad Seckler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, en ese país, a donde preside el Departamento de Investigación de Enfermedades Autoinmunes. Sus trabajos clínicos y científicos se centran en las enfermedades autoinmunes y reumáticas, habiendo publicado más de 1.600 artículos. Ha escrito más de 350 capítulos de libros y 25 obras, algunas de las cuales se convirtieron en piedras angulares de la ciencia y la práctica clínica. El doctor Schoenfeld recibió en Viena, Austria, el premio de Eular 2005, la etiología infecciosa del síndrome antifosfolípido. Ha recibido la medalla de oro de la Sociedad Eslovaca de Médicos por su contribución a Israel y es miembro honorario de la Asociación Húngara de Reumatología. En la Universidad de California, Estados Unidos, recibió el premio Nelson para la Humanidad y Ciencia en el año 2008. En 2009 fue honrado como doctor honoris causa en la Universidad de Debrecen, Hungría, y desde 2009 es miembro honorario de la Academia Nacional Eslovena de las Ciencias. Es un honor hablar con usted acerca de autoinmunidad. Admiramos su trabajo profundamente, doctor. Visitamos su página web y es muy interesante, especialmente los puntos de diagnósticos. En primer lugar, queríamos preguntarle por el concepto de mosaico en autoinmunidad y qué partes componen este mosaico.
El mosaico de autoinmunidad describe cómo se manifiestan las enfermedades autoinmunes. Porque de golpe una persona X manifiesta lupus el 14 de julio y otra persona Y manifiesta síndrome de Goodpasture el 12 de diciembre. Para explicar esto y también para explicar el hecho de que en la misma familia la madre puede tener una enfermedad autoinmune, como la diabetes mellitus tipo 1 y el hijo puede tener otra enfermedad autoinmune como miastenia gravis y la hija puede tener lupus. Esta es la razón por la cual construimos y diseñamos el concepto del mosaico de autoinmunidad. Este mosaico divide los factores que causan enfermedades autoinmunes. Existen cuatro grupos. El grupo número 1, que es de tipo genético. Todas las enfermedades autoinmunes son genéticas. Siempre se puede encontrar a alguien en la familia que tenga la misma enfermedad autoinmune u otra similar. Hoy día sabemos que los genes que causan enfermedades autoinmunes son heredados, no son dominantes. Puede haber una madre con una enfermedad autoinmune con hijos que no han heredado la enfermedad necesariamente. Hay pruebas genéticas para esto y podemos identificar los genes. Para tener una enfermedad autoinmune hay que nacer en una familia con tal enfermedad. Pero el hecho de tener genes o una predisposición genética para desarrollar una enfermedad autoinmune no es determinante. En una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmune de cada uno enferma al propio cuerpo. Entonces, el sistema inmune tiene algún tipo de defecto. Ya sabemos de una gran cantidad de defectos en el sistema inmune. Uno de los más comunes es la deficiencia IGA, que es la falta de IGA en la mucosa del tracto gastrointestinal o respiratorio. En estos casos de deficiencia de IGA, se permite la entrada de sustancias externas en el cuerpo. Se necesita algún tipo de defecto. Hay muchos tipos de defectos que no están listados porque es muy complicado. El tercer componente son las hormonas sexuales y también otras hormonas. Sabemos que hay enfermedades autoinmunes que prevalecen con mayor medida en mujeres. Algunas enfermedades con lupus o esclerodermia prevalecen unas 20 veces más en mujeres que en hombres. Y la razón es que hay una disminución de estrógeno, hormona sexual que hace que el sistema inmune trabaje más fuertemente.
Some diseases like lupus or another disease called scleroderma.
Esta es la razón por la cual las mujeres superan a los hombres. También, si tienen una infección, se recuperan más rápidamente que los hombres. Pero ante un ataque autoinmune, tienen efectos más fuertes que los hombres. Por tanto, vemos que las mujeres desarrollan la enfermedad a partir de la primera menstruación o cuando toman pastillas anticonceptivas. Es por esto que el embarazo es muy importante en las enfermedades autoinmunes. El cuarto componente está conformado por los factores ambientales.
And this is also the reason why the pregnancy is extremely important in autoimmune diseases. So the first group of components are the environmental factors. Namely, for instance, the sun, which can induce...
Por ejemplo, el sol que puede inducir lupus o infecciones bacterianas o virus e incluso los parásitos que pueden predecir la enfermedad autoinmune. Incluso hay químicos como aluminio o el mercurio que pueden producirla. Hay también factores adicionales como el estrés emocional. Si se toman los cuatro componentes juntos, se puede comprender por qué el mosaico de autoinmunidad.
In the same family, the mother may have one autoimmune disease, the daughter and the son can have different one. And this
¿por qué en la misma familia la madre puede tener una enfermedad autoinmune y los hijos otra diferente? Esto también puede explicar por qué la enfermedad comienza el 14 de octubre o el 12 de septiembre. Depende de su base genética, del sexo, si se está enfrentando una infección, un virus, por ejemplo, virus EB, Epstein-Barr. Luego, la enfermedad va a comenzar. Básicamente, las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales, no solamente un factor, sino muchos factores juntos, y esto muestra la diversidad de las diferentes enfermedades autoinmunes. Esto explica por qué una persona tiene una enfermedad autoinmune y puede llegar a desarrollar una segunda enfermedad autoinmune en comparación con una persona que no tiene ninguna enfermedad autoinmune.
¿Nos podría explicar el concepto de autoanticuerpos como predictor de una enfermedad? Por ejemplo, para predecir una manifestación clínica o pérdida de embarazo.
El sistema inmune está dividido en dos ramas. Una es la rama celular, las cuales son las células B y T, pero principalmente células T, las cuales pueden tener diferentes ramificaciones, pero son todas células T. La otra rama de las enfermedades autoinmunes son los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos que son secretados por células B o básicamente por células plasmáticas. Hay más de 180 autoanticuerpos reconocidos. Hay enfermedades en las que se tiene más de un autoanticuerpo y puede ser patógeno. Hay enfermedades como lupus, en la que se tienen más de 150 autoanticuerpos diferentes. En la mayoría de los casos, los autoanticuerpos son patogénicos. Pueden causar enfermedades, pero en algunos casos, algunos de los autoanticuerpos son epifenómenos. Se los pueden utilizar para el diagnóstico, pero no son patogénicos. Ellos aparecen, pero no causan enfermedades. hay muchos autoanticuerpos que están asociados a manifestaciones clínicas específicas, como anti-ADN doble cadena involucrados con la enfermedad renal, por ejemplo, anti-RO y anti-LA en lupus eritematoso sistémico que están asociados con el compromiso de la piel. En otro ejemplo, el antirribosomal P está asociado con depresión, psicosis y sistema nervioso central. Esto puede explicar por qué pacientes con lupus eritematoso sistémico, LES, pueden tener diversas manifestaciones y no hay una persona con LES similar a otra. Porque cada individuo tiene diferentes autoanticuerpos en la sangre. Sabemos que estos autoanticuerpos pueden estar incluidos por diferentes tipos de bacterias o virus. Los diferentes virus o infecciones que el paciente puede acumular durante su vida va a determinar de las manifestaciones clínicas durante su vida.
Le queríamos preguntar también sobre las nuevas enfermedades autoinmunes como autismo, psoriasis, síndrome neuroléptico maligno, depresión.
The more we understand autoimmune diseases, more diseases which were not considered prior or before.
Cuanto más entendamos las enfermedades autoinmunes, más enfermedades que no eran consideradas previamente como tales, ahora se descubre que tienen un origen autoinmune. Recientemente, incluso se estima que la úlcera en el estómago o la fibrilación atrial del corazón tienen un origen autoinmune. Con respecto al autismo, hay evidencia que en muchos pacientes con autismo se pueden encontrar diferentes autoanticuerpos. Pero esto no es aceptado por todo el mundo. Nosotros estamos involucrados en estudios que quizá se puedan considerar de origen autoinmune. Por ejemplo, la depresión, que se puede inducir en ratones con anticuerpos antiproteínas ribosomales, anti-RIB, de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Luego de que se haya inyectado en el cerebro o en la sangre, los ratones pueden desarrollar depresión. Ahora, ¿cómo se determina la depresión en el ratón? ¿Debido a que el ratón no le lleva flores a su esposa? No. Si lo ponen en un balde con agua, en general los ratones solamente nadan y nadan. Si tienen depresión luego de la inyección o el antirribosoma P, los ratones flotan, no nadan. Esto es una indicación de depresión. Se encontró una nueva enfermedad autoinmune el mes pasado, llamada narcolepsia, que es una enfermedad que afecta al sueño y debilitamiento. Se encontró que esta enfermedad está genéticamente determinada. Casi todos los pacientes pueden tener un HLA-DRD 0206 específico, un marcador genético que se hereda del padre o de la madre. Ante una infección o vacuna con aluminio u otro adyuvante, que son sustancias muy activas en las vacunas, y se puede desarrollar narcolepsia. Luego vemos cómo las enfermedades multifactoriales necesitan de un factor ambiental para desarrollar una enfermedad más allá de la carga genética. Por tanto, cuanto más se sepa acerca de esto, podemos encontrar más y más enfermedades con aspectos autoinmunes. Es muy importante encontrar la etiología porque luego se puede cambiar el camino de la terapia de estos pacientes y usar una terapia mejor que la convencional.
¿Cuál es la asociación más frecuente entre agente de infección y una enfermedad autoinmune?
La conexión más frecuente es con el virus Epstein-Barr, que causa mononucleosis infecciosa, también llamada enfermedad del beso. No es una enfermedad severa, pero en la que se tiene infección de las vías aéreas superiores con inflamación de las glándulas de la boca o el cuello. Durante las primeras semanas se manifiesta con debilitamiento y luego un 99% de las personas se recuperan de la enfermedad. Hoy día sabemos que la infección está relacionada con al menos unas 43 enfermedades autoinmunes. Por tanto, se debería considerar en un futuro una vacuna contra EBV virus, ya que causa muchas enfermedades autoinmunes. Hay otros virus adicionales y bacterias, como el virus de la hepatitis C, que está también fundamental y está ahora asociado con al menos 10 enfermedades autoinmunes. Este virus no solo causa enfermedades, pero también determina la presentación clínica.
Each one of the viruses and also bacteria, like the bacteria which is called
Cada virus y bacteria, como la bacteria Helicobacter pylori, entre otras, estimulan el sistema inmune y afectan a órganos y tejidos.
¿Cuál es el rol del laboratorio en este mosaico de autoinmunidad?
El rol del laboratorio actualmente es detectar los diferentes anticuerpos mediante marcadores de diagnóstico e incluso marcadores de presentaciones clínicas. Los laboratorios también pueden ayudar a detectar infecciones subdiagnosticadas. En la actualidad, estas infecciones son un tema principalmente teórico, pero creemos que en un futuro va a haber más mecanismos para la prevención en los pacientes de enfermedades autoinmunes.
Muchas gracias por su participación en El Microscopio.
El Microscopio.
Que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz, ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás, palomita blanca, llévale en tus alas mi canción, dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba, corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás, palomita blanca, llévale en tus alas mi canción, dile que las noches no han callado, de amor hablado y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Olas del mar va recogiendo el azul que yo no te supe dar, y una aurora con besos de tú, dile que las noches no han callado de amor.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. España. Aumentan las enfermedades transmitidas por mosquitos en el país. Las altas temperaturas y el cambio climático ha favorecido la expansión y el aumento de enfermedades transmitidas por insectos en la península ibérica y Baleares, como la leishmaniosis, la malaria o la dirofilariosis. Esto fue informado por la Sociedad Española de Parasitología. Confirman el hallazgo de un nuevo coronavirus similar al del SARS. Una nueva enfermedad respiratoria, similar al virus del síndrome respiratorio agudo severo, que se dispersó globalmente en 2003 y mató a cientos de personas, ha sido identificada en un hombre que está siendo tratado en Gran Bretaña. Brasil. Prevén efectuar pruebas de una vacuna contra la malaria en humanos. La Fundación del Instituto Oswaldo Cruz, vinculada al Ministerio de Salud, ha iniciado los ensayos en animales de una vacuna contra la malaria y prevé efectuar las pruebas clínicas en humanos el próximo año. Estados Unidos. Las variaciones en los antibióticos recetados sugieren un uso excesivo. A los adultos mayores de Estados Unidos se les receta por lo menos un antibiótico cada 2 años. Los registros del Seguro de Salud Oficial para los mayores mostraron que las prescripciones aumentaban en invierno y sugieren que existiría una sobreutilización de antibióticos en algunos casos. Esto puede causar resistencia bacteriana, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Aristóteles nació en el año 384 a.C. en una pequeña localidad macedonia llamada Estagira. De ahí que se le señale como el Estagirita. Su papá, Nicómaco, era médico de la corte de Amintas III, el abuelo de Alejandro Magno. Nicómaco descendía de una familia que se creía descendiente del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación. Aristóteles recibió sin duda ese legado. Quedó huérfano en plena adolescencia y fue adoptado por Proxeno y enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Pero empezó a cuestionar fuertemente las ideas platónicas y a pensar términos como sustancia, esencia o forma, que lo alejaron definitivamente de la Academia. A la muerte de Platón, Aristóteles, ya de 36 años, estaba en Atenas sin oficio y escuchó que Hermías de Atarneo, soldado griego, se había apoderado del sector noroeste de Asia Menor y estaba reuniendo discípulos de la academia para ir a helenizar sus dominios. Y allá se fue. Se casó con Pitias y tuvo una hija. Enviudó, volvió a casarse, esta vez con Herpilis, con la que tuvo un hijo, Nicómaco, al que dedicaría su ética. Tras el asesinato de Hermias, Aristóteles se fue a la isla de Lesbos a estudiar biología. 2 años más tarde, lo vinieron a buscar para que sea tutor de Alejandro Magno. Y no le fue bien. Alejandro era imposible, de ideas contrarias y violentas. Hasta le mandó matar a un sobrino. Aristóteles entonces se refugió en Estagira y en el 334 fue a Atenas a fundar el Liceo, la institución pedagógica que durante años iba a competir con la Academia Platónica. Con la muerte de Alejandro se extendió en Atenas una oleada de nacionalismo antimacedonio que le supuso exiliarse en la isla de Chalcis, donde murió en el año 322. Pero antes de morir, le regaló sus obras a Teofrasto, que se las cedió a su vez a Neleo, que las envió a casa de sus padres en Skepsis. Los herederos de Neleo se la vendieron a Pelicón de Teos, filósofo de Atenas. Ya habían pasado 2 siglos y las obras de Aristóteles estaban en cajas andando por ahí. En plena ocupación romana, Silas se enteró, las requisó y las mandó a Roma, donde fueron compradas por Tiranión el Gramático. Como sea, siguieron de mano en mano hasta que en el año 60 a.C. fueron adquiridas por Andrónico de Rodas, el último responsable del Liceo, que las editó. Le puso de nombre Metafísica a los libros 7, 8 y 9, que significa sencillamente que salen a continuación de la física. Con la caída del Imperio Romano, las obras desaparecieron hasta que, bien entrado el siglo XIII, fueron recuperadas por el árabe Averroes, que las conoció a través de las versiones sirias, árabes y judías. Del total de 170 obras que los catálogos antiguos recogían, solo se han salvado 30, que son apenas apuntes de clase. Todas las obras publicadas en vida, escritas para el público general en forma de diálogos, se han perdido. Aristóteles ha sido uno de los primeros biólogos, puesto que clasificó unas 500 especies de animales. Dividió el reino vegetal en 2 grandes grupos, plantas con flores y plantas sin flores. En zoología realizó observaciones de verdadero rigor científico acerca de la reproducción de los animales. Abordó el tema del alma como biólogo porque consideraba al alma el principio vital. Lo que está vivo lo está gracias al alma, no a la materia. Y hay 3 tipos de alma: vegetativa, las plantas; sensitiva, los animales; y racional, los humanos. Los comienzos de la zoología deben buscarse en la obra aristotélica. Distinguía 2 grandes grupos, anaima, los animales sin sangre, los invertebrados, y enaima, los animales con sangre, los vertebrados. Además distinguía subgrupos y hasta los llamó géneros y especies. Así como Platón es el fundador de la filosofía dialéctica, académica, su discípulo Aristóteles, desde una inspiración predominantemente naturalista, es el fundador del sistema filosófico más poderoso del mundo antiguo, enraizado en las ciencias de su época, a cuyo desarrollo contribuyó en primera línea: ciencias biológicas, ciencias políticas, lógica formal. También es el creador de la teología natural y del monoteísmo filosófico, sobre el cual se apoyarían luego la teología judía, la cristiana y la musulmana. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Su metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. Aristóteles fue un prodigioso sintetizador del saber. Al decir de Hegel, su obra constituye el fundamento de todas las ciencias.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El Microscopio. Agenda en el Microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Parámetros críticos en POCT. Curso en Sevilla, el diagnóstico de los trastornos de la oxigenación tisular y los desequilibrios ácido-básicos son problemas frecuentes en la práctica clínica y que se observan en el laboratorio. La correcta interpretación de los resultados por parte del profesional del laboratorio aporta un gran valor a la clínica. Curso organizado por la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la urgencia médica. 22 de noviembre de 2012, Hotel NH Plaza de Armas, Sevilla, España. Química verde. Metodologías de bajo impacto ambiental en síntesis orgánica. Del 3 al 14 de diciembre de 2012. Para farmacéuticos, bioquímicos, químicos o título de carreras afines. Secretaría de Posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. 30 de noviembre de 2012 en Madrid. Curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Cuarta reunión científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2012. Madrid, 17 de noviembre de 2012. Papel del laboratorio clínico en la valoración de la función renal. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas. CESTAM 2012. El segundo simposio de Sudamérica sobre transducción de señales y medicina molecular, del 4 al 9 de noviembre 2012, en Bariloche, Argentina. Científicos e investigadores que trabajan en una gran variedad de proyectos científicos relacionados con la investigación en transducción de señal y enfermedades humanas que surgen de la desregulación, como el cáncer. And I would go to the ends of the earth, 'cause darling, to me that's what you're worth. Where you lead, I will follow. Anywhere that you tell me to. If you need, you need me to be with you, I will follow where you lead. If you're programa de hoy escuchamos a la doctora María Esther Lasta, bioquímica, especialista en inmunología clínica, asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina, al doctor Alessio Fasano, director del Centro de Investigación de Celiaquía y del Centro de Investigación de Biología de las Mucosas, profesor en la Universidad de Maryland, Facultad de Medicina en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. Al doctor Yehuda Jenfer, ha fundado y dirige el Centro Sabudovnik para las Enfermedades Autoinmunes en el Hospital Más Grande de Israel y el Centro Médico Yeva, asociado a la Facultad Sackler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, en ese país, a donde preside el Departamento de Investigación de Enfermedades Autoinmunes. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.